Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar. Y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo tomado, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor. Y su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos, esta es la edición número 345 de nuestro horario de protección al soñador. Y bueno, momento de fantasía para vivir con ustedes a lo largo de una hora. Mi nombre es Javier Schiavi y como de costumbre, muy feliz de poder compartir este momento con ustedes. Les recuerdo que para comunicarse deben enviar mensajes al 15 5809 7641, donde Gustavo Reynoso se encuentra a cargo de las comunicaciones. En el estudio, en la planta, en la operación técnica, el señor Ricardo Piñero. Buenas noches. Y bueno, comenzamos escuchando un concierto para oboe en re mayor, segundo movimiento grazioso, de Ludwig August Lebrun. Lo interpretaba la Orquesta Filarmónica Janáček, con Nancy Ambrose King como solista y la dirección de Jeremy Sörling. Lebrun fue oboísta, compositor alemán, nacido en Mannheim el 2 de mayo de 1752 y falleció en Berlín el 16 de diciembre de 1790, a la edad de 38 años. Bueno, escribió ballet, conciertos para oboe y orquesta, como lo que escuchábamos, un concierto para clarinete, dúos de violín y viola, duetos y tríos de flautas, etc. Se casó con la soprano Franziska Danzi, hermana del célebre compositor Franz Danzi, y bueno, una cantante muy requerida por aquel entonces, con la que viajó por toda Europa. Se complementábamos muy bien esta pareja, y varios compositores como Günther von Schwarzburg, y Ignaz Holzbauer o Antonio Salieri escribieron arias de ópera para soprano con obligato de oboe. Bueno, quisiera yo ahora contarles una historia sobre un descubrimiento científico que en la actualidad tiene incidencia en nuestras vidas. particularmente con los alimentos conservados por frío. Bueno, en la segunda mitad del siglo XVIII, una de las cuestiones que intrigaban mucho a los investigadores era si existían o no gases permanentes o, por el contrario, se podían licuar todos en las condiciones adecuadas. Caso nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, el aire mismo y otros. Bueno, el tema es que poco antes de la Navidad de 1877, un ingeniero en minas que se llamaba Georges Cailleté y otros colaboradores, estaba abocado a la licuación del oxígeno. Bueno, hasta ese momento los intentos de sus colegas por comprimir el gas para enfriarlo lo suficiente habían fracasado. Cailleté hizo una experiencia y con una mezcla con acetileno, pero en el medio del experimento tuvo una fuga del gas que estaba comprimiendo, que le mostró el accidente, que un vapor que duró unos instantes. Con esto tuvo la clave Cailleté y luego, utilizando anhídrido sulfuroso, logró unas gotitas de oxígeno que se evaporaron casi de inmediato. Con una comunicación a la Academia de Ciencias de París, este acontecimiento se anunció el 24 de diciembre de 1877. Se había licuado por primera vez el oxígeno. Pero bueno, se trataba únicamente de unas poquitas gotas y faltaba lo más importante, que era obtener cantidades de oxígeno líquido y además mantenerlo a su temperatura de ebullición. Este paso lo daría un joven noble de Cracovia, hoy Polonia, que se llamaba Sigmund Florenti von Roblewski. De visita por París, este joven frecuentó asiduamente el laboratorio de Cailleté, quien siempre se mostraba dispuesto a mostrar sus experimentos. Bueno, el entusiasmo del joven polaco dio para que, al regresar a su país natal, se llevara con su equipaje un aparato idéntico al que utilizaba Cailleté. Fue a la Universidad Polaca y, junto con su compatriota Karol Olszewski, tuvo éxito el 9 de abril de 1883. Por supuesto, él era un ávido lector de publicaciones científicas sobre el tema y había encontrado la clave en los informes de unos experimentos del químico irlandés Thomas Andrews, que era del Queen's College de Belfast. Había que enfriar el gas a una determinada temperatura crítica, que es exclusiva de cada sustancia, antes de tratar de comprimirlo. Ese detalle lo ignoraba Cailleté. Así fue como los dos polacos obtuvieron el líquido azul en el fondo del tubo de vidrio contenedor. Esto tendría un enorme impacto en la industria alimenticia. Bueno, a partir de ese momento vino el tema de desarrollar la tecnología para conservar duraderamente los alimentos perecederos. Von Roblewski no llegó a verlo porque poco tiempo, unos 5 años después, mientras trabajaba de noche en su laboratorio, un accidente que tuvo con una lámpara de querosene provocó un incendio que se expandió tan rápido que no pudo escapar y murió 5 días después en un hospital de Cracovia. Bueno, triste un poquito el final. Pero un señor, ahora ya sabemos gracias a quién tenemos heladera. Bien, hace un par de programas escuchamos una versión a dúo de un aria del compositor irlandés Michael Balfe, 1808-1870, y hoy nuevamente lo vamos a homenajear con un aria de concierto, no de ópera, sino de concierto, que se titula Siempre pensoso e tórbido, siempre pensativo y enturbiado, que fue escrita para la célebre mezzosoprano María Malibran, a quien conoció en 1834. El trabajo es de 1836. Le quedó el nombre de cantata, pero por la brevedad del trabajo, preferimos el término aria de concierto. De cualquier manera, tiene una estructura característica de ese género, pues tiene preludio, cantabile cabaleta. Y bueno, a quien vamos a escuchar es a la mezzosoprano Manuela Caster, con acompañamiento de dos instrumentos: corno a cargo de Richard Bissell y piano con David Harper. Bueno, ahí va entonces Sempre pensoso e torbido de Michael Balfe.
Thank you. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a comenzar hoy con Emilia de Liverpool, de Gaetano Donizetti, una ópera semiseria en dos actos, libreto en italiano de autor anónimo, que se estrenó en el Teatro Nuovo de Nápoles el 28 de julio de 1824. Hay una segunda versión con el título La ermita de Liverpool, libreto modificado por Giuseppe Checherini, que se estrenó en el mismo teatro el 8 de marzo de 1828, pero no tuvo éxito y luego de 7 funciones fue retirada de cartel. Los dos libretos se basan en una pieza teatral, Emilia di Laverpaut, de Stefano Scatizzi. Bueno, la acción se desarrolla en un pueblo en las cercanías de Liverpool en los últimos años del siglo XVIII. Estamos en una montaña agreste, en la cercanía de Liverpool, y bueno, hay una ermita ahí, y junto a la misma un templo gótico rodeado de cipreses. A lo lejos se ven cabañas de campesinos. La acción empieza con un amanecer en donde los aldeanos, mendigos y demás personajes del pueblo esperan pacientemente afuera de la ermita a que llegue Emilia, como lo hace todos los días, para repartir limosnas. Con ella se encuentra Cándida, amiga de Emilia, que está del lado de dentro de la ermita. Comienza entonces con el amanecer un coro de mendigos cuyo título es Attendiam tranquilli equeti. Esperemos en silencio y en paz. Ya brilla en el cielo la aurora. Este es el momento. Esta es la hora en que la piadosa mujer vendrá por nosotros. El autor supremo bien sabrá mitigar el dolor. Bueno, interviene Cándida comentando: Co suoi doni consueti giunge a voi la sventurata. Con sus sobrenaturales dones, llegará hasta nosotros la atormentada por el remordimiento. La paz, oh Dios, encontrar no puede. Para cerrar todos juntos diciendo, el autor supremo bien sabrá mitigar su dolor. Empezamos entonces con este coro. Bueno, enseguida Cándida les comenta que pronto bajará Emilia, quien, aún en medio de una gran angustia, siempre se acuerda de los pobres. Bueno, los aldeanos esto lo saben muy bien. A continuación, Cándida comenta que Emilia llegó hace 18 meses allí, cuando todavía vivía su tía. Su padre había sido el fundador de ese retiro, pero según ella misma contó, murió navegando por las costas de África. La conversación se interrumpe al abrirse la puerta de la ermita y al ver cómo sale Emilia, sumergida en un profundo dolor que impresiona a todos. Cándida se dirige a los demás diciendo: «Ecco, miratela, qua volge il pie». Ahí está, mírenla, viene hacia acá. En su tristeza, Emilia parece estar fuera de sí, como comentan todos. Abre diciendo: «Questa aura matutina, quest'astro risplendente». Este aire matutino, el sol resplandeciente, parece que calma mis desdichas. Y continúa invocando la imagen de su madre con remordimiento. Bueno, siente que está un poco aturdida, que se tambalea y, bueno, deja una fea impresión en los demás. Cándida la hace volver en sí y le indica que a su alrededor están los menesterosos esperando su acostumbrada caridad. Emilia, reponiéndose, reparte dinero entre ellos, generando mucha satisfacción. Sigue luego una cabaleta de Emilia: «A di contento ripiena o l'alma». «Ah, mi alma se vuelve a llenar de felicidad. Su alegría me devuelve la calma y mi corazón más sosegado me trae paz». Vamos a este fragmento. Bueno, seguimos en 91.1 Radio Amadeus con Emilia de Liverpool, de Gaetano Donizetti. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? A continuación, Cándida le pide a todos que se retiren y, bueno, en un diálogo con Emilia, le solicita que termine de contarle lo que le había empezado a contar. Esto es, Emilia le había dicho que era hija de un noble de Liverpool, el capitán de un buque, que partió cuando ella era una niña, muy pequeña. Se llamaba Claudio el padre, y murió en una pelea con unos piratas africanos que abordaron el buque en donde él estaba, donde él era capitán. Bueno, mientras tanto, los bienes habían quedado en manos de un administrador que manejó todo mal y, bueno, se perdió todo. Ella, por supuesto, quedó en cuidado de su madre. Años después, Emilia se enamoró de un joven coronel, pero su madre lo rechazó, pues ya tenía idea de comprometerla con un rico caballero napolitano. Este caballero era de origen español, y bueno, estaba por regresar a Inglaterra para casarse. El joven coronel la convenció de fugarse a Emilia con él. Pero Emilia esa misma noche, digamos, se arrepintió y regresó a su casa. Por supuesto, esto no logró evitar que su madre cayera en una terrible convulsión. Y bueno, este dolor por su fuga le causó la muerte. Este es el remordimiento que tiene Emilia por lo que pasó con su madre. Desesperada, se fue a refugiar en su tía para contarle sus penas y sus faltas, pero su tía también había muerto. En medio de esta charla, sobreviene una tormenta y ambas deciden entrar a la ermita. Se escuchan pedidos de ayuda porque hay una carroza que ha volcado en el valle y los aldeanos salen corriendo a ayudar a los desdichados. Bueno, una vez que la tormenta amaina, aparece Romualdo, un noble napolitano, y Federico, su asistente. Bueno, Romualdo se queja porque Federico se ocupó de salvarlo a él y dejó a su novia, Luigia, que se ahogara. Pero Federico le asegura que no, que está a salvo, que está acompañada por sirvientes y por su padre. Por dentro desearía que estuviera con él esta chica. Se produce entonces un dúo entre ambos que empieza con las palabras de Romualdo: a nomo que alacato da brama nuziale. Un hombre que, nervioso por su ansiada boda, se aproximaba a su bien amada, solo le faltaba que lo sorprenda un violento temporal para hacerlo enloquecer. Se queja de su destino, pero Federico trata de calmarlo, haciéndole notar que ya pasó la tormenta, que todo está despejado y que puede volver a respirar. Sin embargo, Romualdo expone sus temores de que le haya pasado algo a Luigi y que por ello tenga que hospitalizarla. Bueno, Federico le sigue discutiendo que es un malestar pasajero a lo sumo, pero el dúo entra en una fase agitada cuando Romualdo le ordena: «Zompa, va listo, vi cómo está». Corre, ve rápido y ve cómo está. Si se ha repuesto, tráela para acá. Él necesita, por supuesto, verla para tranquilizarse. Federico obedece, asintiendo todo lo que le pide su dueño, su maestro, mientras por dentro apenas puede soportar una amarga pena. Lo invade el veneno de los celos. Vamos con este dúo entre Romualdo y Federico.
Vicino al bello amore faceva carnevale, mancava la trofea e fallo di sperà, la sciorta me matrea, ma io mamma me sarà, la sciorta me matrea, ma io mamma me sarà.
Bueno, ante semejante preocupación de don Romualdo, aparece Luigia, su novia, afirmando que le deben la vida a un marinero que pasaba por ahí, que con extraordinaria valentía contuvo a los caballos a punto de desbocarse. Su padre, viejo y bastante sordo, es el conde, fue asistido por un grupo de aldeanos. Todo el grupo es conducido a la ermita, en donde van a obtener refugio. En un breve momento a solas se cruzan antes de entrar Federico y Luigia e intercambian unas palabras, en donde ella le reafirma que preferiría morir antes que abandonarlo casándose con Romualdo. Una vez que todos han ingresado a la ermita, aparece Claudio con ropa hecha harapos, muy desaliñado y con una barba muy larga. Bueno, Claudio se siente muy dolido y empieza a contar lo que ha vivido. Indura esclavitud, con una dura esclavitud el destino me maldijo. Mi corazón nunca pudo sentir lo que era ser feliz. Lamenta profundamente sus desventuras y ver que al regresar luego de 20 años esclavo en tierras africanas, no encuentra más que llanto y terror. Vamos con esta aparición de Claudio.
che immagini in
Bueno, vamos a una pausa y regresamos en la siguiente hora.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y para continuar con Emilia de Liverpool, ópera semiseria de Gaetano Donizetti. Sigue luego de esta introducción de Claudio, y después de toda esta amargura que expresa, enseguida se muestra enojado con su hija. Pérfida Emilia, la muerte provocaste con tu infame delito a tu madre y esposa mía. Y a continuación, en Di una tradita madre l'ombra tutor sdegnata, que el espíritu indignado de una madre traicionada no descienda sin venganza al reino del horror. Bueno, allí expresa indignación y resentimiento por su hija ante la tragedia que provocó. Pero de pronto no quiere seguir dejándose llevar por su indignación y cambia de actitud. Sé ver que sei pentita, si es verdad que estás arrepentida, miserable y pérfida hija, extiende tus brazos a quien te otorgó la vida y juntos, sobre sus mudas cenizas, derramaremos lágrimas de dolor. Esta dulce imagen hace feliz a mi corazón. Bueno, es decir, que abre un espacio para el perdón de su hija. Vamos a escuchar entonces este fragmento de Claudio, que empieza con «Di una tradita madre», y después sigue con «Sé ver que sei pentita». Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con Emilia di Liverpool, esta ópera semiseria en dos actos de Gaetano Donizetti, y hemos escuchado a los siguientes intérpretes. Emilia era Yvonne Kenny, Candida Ann Mason, Luigia era Bronwyn Mills, Don Romualdo VI Bruscantini, y Claudio era Geoffrey Dalton, y Federico Chris Merritt, el conde, el padre de Luigi, era Christopher Thornton Holmes, coro Geoffrey Mitchell, orquesta Filarmonia, dirigidos todos por David Parry. Y ahora me llegó el momento de leer los mensajes de ustedes que han recopilado Gustavo Reynoso. Bueno, empezando por Marta Romero, Julio de Almagro dice un gran abrazo para todos y como siempre gran programa, gracias. Camila y Graciela que juntas siempre escuchando el programa, mandan cariños, muchas gracias a las dos. Jorge Moro, infaltable Carlos Mazzari que siempre nos felicita por el programa. Carlos Sokolowski, un saludo para todos, dice que el programa es excelente, lo mismo que nuestro querido amigo Eduardo Bracalente. Muchas gracias, Eduardo, por escribir. También a Carlos Benítez y a Fernanda de Villa Urquiza. Lo mismo, Ana Funes, que dijo que es muy lindo el programa, y Norberto Díaz. También escribió un amigo, Jesús Briceño, amigo y compañero, que él es inmigrante de Venezuela y por estos días están de visita en la Argentina sus suegros. Le mandamos un gran cariño a Carmen y a Cornelio. En particular, Jesús agradece por compartir y rescatar la cultura musical. Bueno, que estén todos bien, que la pasen muy bien acá en Buenos Aires. Y bueno, sé que han ido a ver una obra divertida en Sainete, el Conventillo de la Paloma. Bueno, espero que puedan disfrutar muchas otras cosas más de Buenos Aires. Charlie de Belgrano, ausente con aviso. Y muchas gracias también a Laura Bianchi, que siempre me escribe después de terminar el programa. Muchas gracias por estar todos con nosotros. Momento de despedirme. Los dejo con un poco de música, pero una cortina que es la parte instrumental de una canción irlandesa, una canción popular, en la versión instrumental de Phil Coulter. La canción es The Fields of Athenry. Como siempre, deseando lo mejor en esta semana que nos separa de nuestro próximo encuentro el viernes que viene a las 20 horas. Descanso, paz, lindos sueños y mucha suerte a los venezolanos este fin de semana tan especial para ellos. Muchísimas gracias, Gustavo y Ricardo, como siempre. Los espero entonces el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi y vayámonos todos en paz.